¿Qué tal estáis? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video podcast de ProService. Mi nombre es Sergi Guardeño de GTI Academy. Tengo la gran suerte de compartir con grandes profesionales de este sector un ratito, una conversación en la que vamos a intentar abordar un tema que para nosotros es esencial y que es lo atractivos que somos como negocios. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado y qué le debería pasar a este sector para conseguir que nuestro público objetivo, que nuestro cliente nos considere como debemos, como los grandes profesionales que consideramos que hay en este sector y como negocios que velamos por la seguridad de sus vehículos, la seguridad de sus familias, como negocios que no es fácil trabajar en este sector. Así que vamos a intentar hablar un poquito de todo ello. Y en este sentido y con estas intenciones hemos traído pues un elenco variopinto en el que creemos que tenemos personas que nos van a contar mucho y de calidad. Me gustaría empezar por Daniel Cesteros, de Talleres Cesteros. Un placer tenerte aquí, bienvenido.
Muchas gracias.
Daniel, como profesional del sector, como taller, vamos a hablar, queremos conocer tu punto de vista de qué puede hacer y qué está haciendo ya el taller para ser un poquito más atractivo para sus clientes. En segundo lugar, tenemos a Ana Ávila, directora corporativa de Asetra Conepa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, es un placer.
Y en último lugar, tenemos a Miguel Sánchez, Marketing ProService. Gracias, Miguel, por esta apuesta y por generar estos contenidos de valor para este sector, que estamos convencidos que vamos a llegar a un público nuevo quizá, pero que pensamos que necesitamos llegar con estos argumentos. ¿Cómo lo ves?
Correcto. Encantado de estar aquí, encantado de poder aportar un granito de arena junto al taller y también a las asociaciones, que hacen un papel importantísimo, y si todos hacemos un mejor sector, pues será un mejor sector pues para todos, para siempre, ¿no? Y eso, de esto se trata, ¿no? La filosofía.
Esta es un poco la idea. Como sector, creo que tenemos mucho que decir y no lo hemos dicho todo. Es decir, se nos han escapado muchos argumentos de valor para no estar en el posicionamiento o en el estatus que creo que deberíamos tener. A mí siempre me gusta, cuando hablamos de la imagen del taller, recordar que hace unos años salió un señor a televisión y nos dijo: cuidado, que nos tenemos que ir todos a casa y nos tenemos que esconder porque hay un bicho malo fuera que es peligroso. Sucedió que pocos días después vinieron y nos dijeron: vosotros no, porque sois esenciales para la movilidad de las personas. Otros actores, otros segmentos de este sector salieron con un aumento de tarifas, salieron con un reposicionamiento. El que vendía microchips nos dio una lección de cómo se tiene que hacer cuando te consideran esenciales. Nosotros no supimos, creo que, aprovechar esa situación para revalorizarnos. Es verdad también que nadie salió a los balcones a aplaudirnos a nosotros y teníamos que seguir trabajando. ¿Qué hemos hecho mal desde vuestros puntos de vista? ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos hecho o qué podríamos haber aprovechado, ¿no?, en este sector para estar en la posición que creo que merecemos? Como sector, vuelvo a repetir, que vela por la seguridad vial, que emplea, creo que son 350.000 personas en este país, que invertimos y que no es barato ni fácil tener un taller abierto. ¿Qué pensáis que hemos hecho? Cuéntanos, desde tu punto de vista, Dani.
A ver, partiendo de la base de, sobre todo, que la imagen del taller hoy en día está muy quemada de los talleres anteriores. Hoy en día el cliente va cambiando y el cliente exige otras cosas que no se ven, sobre todo. La sinceridad es una parte principal, sobre todo en los talleres. La gente deja el coche en el taller y tiene la fama de que engañamos. Eso, partiendo de la base, no saben el trabajo que llevan, no saben los costes, ellos nada más ven el precio que pagan por un seguro de su coche y no ven más. Entonces, sobre todo la sinceridad y, con cuidado de la expresión, la ignorancia del cliente, que no es culpa suya, siempre hay que ponerles a ellos en el caso y desplazarles todo.
El cliente no tiene por qué saber qué le pasa a un coche. El cliente, hace unos días veía un vídeo en el que se le preguntaba a diferentes segmentos de población, diferentes nichos, se le preguntaba a un público más maduro qué es el embrague. Entonces aquella persona pues, te intentaba transmitir y explicar más o menos dónde está la posición que es un embrague. Pero se le preguntaba a un público mucho más joven y la respuesta era el pedal de la izquierda. Y no te quito razón, por supuesto, el embrague es el pedal de la izquierda, no tenemos por qué saber. Y esa transparencia, quizá esa parte didáctica nos ha faltado, ¿cómo lo veis? Ana, por ejemplo.
Pues yo, en relación a lo que preguntabas de la imagen, creo que aparte de los talleres que vienen de atrás, creo que el sector se lo tiene que creer. Creo que no acaba de creérselo. Yo hablo últimamente y digo lo de la dignificación del sector, porque somos los primeros que tenemos que ponernos en valor, lo que decías de la pandemia, éramos esenciales. Sin embargo, sí, el vehículo industrial, ¿no?, el que transportaba el médico, pero ¿y el taller? Nos falta darnos ese plus, ese valor. Y luego, iniciativas como esta, en la que estamos hoy, me parecen muy buenas, porque también la imagen del taller se ve muy perjudicada muchas veces por ciertos medios de comunicación, que de los 40.000 talleres que hay, te sacan al que ha hecho algo mal y parece que todos hacen mal. No, miles y miles de talleres en su día a día hacen las cosas estupendamente bien, primero porque les interesa, porque tienen que quedar bien con su cliente para que vuelva. ¿Por qué? Porque es su negocio y es de lo que comen. Entonces, es verdad que esos programas que de vez en cuando van saliendo hacen mucho daño al sector.
Miguel, cuéntanos tu punto de
vista. Yo lo veo que creo que la pandemia pudo ser una oportunidad perdida. Creo que el taller no supo, digamos, exprimir aquel rol que se le quiso dar. Creo que ahí estuvieron muy bien las asociaciones, que intentaron pues, reflejar ese peso específico que tiene en el tejido, no tanto productivo, sino en el día a día de muchas personas que tienen que coger su máquina y tienen que ir a trabajar. Esto no ocurre en otros países donde este colectivo, este sector está mucho más reconocido y tal vez sea nuestra deuda pendiente, ¿no?, que tenemos todos. Y yo creo que también la cercanía al público va a venir de la mano de esa, lo decías creo que tú, Ana, esa transparencia, esa comunicación e información al asegurado, y eso creo que nos lo tiene que traer la famosa digitalización, que yo que llevo 16 años, desde hace 16 años venimos hablando de la digitalización del taller, pero no termina de llegar, ¿no? Y eso yo creo que va a ayudar a que ese punto de contacto con el cliente nos genere esa comunicación y esa atracción que ahora creo que muchos talleres no la tienen, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo con vuestros comentarios. La digitalización va a ser uno de los puntos claves en este aumento de valor de nuestras profesiones hacia el cliente. Antes lo comentábamos con Dani. No necesitamos ser grandes creadores de contenido, que si lo somos, maravilloso, y ahora después lo abordaremos. No necesitamos tener herramientas que se nos escapen de nuestro conocimiento. Se trata de utilizar el sentido común y pensar de nuevo lo mismo que estamos demandando. ¿El cliente qué quiere? ¿Qué espera de nosotros? Porque el taller creo que ha sufrido una confusión en cuanto a las expectativas por parte del cliente. Hemos pensado que el cliente lo que quiere es coche rápido, entrega, solución. El cliente espera y lo que demanda es conocer en qué estado, cómo se va a reparar, de qué manera, con qué equipamiento, con qué piezas, con qué calidades. Todo esto se ha obviado y hemos generado un, vamos a decirlo así, un vacío. El coche ha entrado y ha salido con una intervención realizada, con una reparación hecha. Muchas veces cuando hacemos formaciones, charlas con talleres, les lanzo una pregunta. Intenta diferenciarme en qué diferenciaríamos la reparación de una correa de distribución y en qué se diferencia en contratar un seguro de vida. El seguro de vida lo contratas por si algo se muere, ¿no? La correa de la distribución la vas a cambiar exactamente por el mismo motivo, por si se muere, por si aquello se rompe. Pero el cliente va a entrar a un taller, va a salir 700 euros más pobre y no le va a notar absolutamente nada al coche. El coche va exactamente igual que como entró. Y ahí no hemos sabido aprovechar toda esa complejidad técnica, no hemos sabido ser didácticos. Y pongo un ejemplo que el cliente ya ha entendido, que la correa de distribución hay que sustituirla. Pero tenemos otra cantidad ingente de artículos y de piezas en nuestro sector que no le estamos dando valor. Y ahora, por ejemplo, me lo voy a llevar a otro elemento de desgaste que debería cambiarse y que debería sustituirse, como el líquido de frenos, y tenemos un porcentaje elevadísimo de gente circulando con un líquido de frenos que no está en el estado óptimo. Hemos conseguido hacer una labor didáctica en unos sentidos y no la hemos sabido aprovechar en otros desde el punto de vista de taller. Y a eso le sumas que el cliente, cambiando una distribución o cambiando un líquido de frenos, apenas le va a notar nada a su vehículo. Creo que esto no nos ha ayudado, no ha ayudado el no ser didácticos. Y cojo así este guante que me lanzas desde el punto de vista de la tecnología para reflejar estos comentarios que me hacías antes. Hincho el WhatsApp de mi cliente a fotografías, ¿verdad? Sí. Tenemos la gran capacidad de ser muy comunicativos y de que el cliente note y disfrute de una experiencia durante la reparación. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué pensáis que podemos orientar al taller para que aproveche? ¿Qué pasa durante la reparación? ¿Qué pasa cuando tengo el coche? Tu coche lo tengo yo, ¿verdad?
Sobre todo informar en todo momento siempre al cliente, porque el cliente lo que quiere es que le dejes el coche, te lo deja hoy, y si puede ser para el viernes, que medio el fin de semana, mejor. Hay que orientar al cliente en que esto lleva un proceso de reparación, lleva un proceso de secados, y todo eso hay que explicárselo. La ignorancia hoy en día del cliente está clara, pero no es culpa de ellos. Es culpa de que todo el mundo ha obviado ese tema. Lo hemos dejado siempre de lado. Hoy en día el WhatsApp es gratuito. No te cuesta nada mandarle fotos al cliente para que vea el estado del vehículo. Eso sí, no vale dejar el coche en un rincón y mandarle a la semana una foto igual. No, tiene que ver su reparación, para que él vea por qué está ese tiempo el coche en el taller. Porque no es un cambio de pastillas. Yo, por ejemplo, sobre todo en la carrocería, lleva mucho detrás, piezas, preparación, pintado, secado. Entonces, todo eso hay que explicárselo. Si no se lo puedes explicar, como hago yo, veniros aquí y verlo, se lo mandas por WhatsApp, le mandas unos documentos y ellos lo ven.
Son procesos que además el cliente desconoce, no tiene por qué haber visto.
No tiene por qué.
No ha visto su vehículo desmontado, no ha visto los materiales que estamos montando, que esto es algo que nos tiene que dar y debemos aprovechar para darnos mucho valor. Fíjate, estas son las piezas que he preparado para tu coche. Fíjate que estoy utilizando, en el caso, recambio original, y esto va a dar un valor a la reparación que estamos efectuando. Te voy a informar, que es algo también, una labor que podemos hacer en todos los procesos, ¿no? Te voy a informar de los tiempos, te voy a informar de en qué estado, te voy a dar una trazabilidad de la reparación, que es algo que no ha existido, ¿verdad?
Siempre se ha obviado, siempre se ha dejado a un lado. Entonces, ahora cuesta mucho volver a levantar todo eso. Sobre todo porque ya se había quedado eso en stand-by. Nadie habla de, me dejas el coche, te lo entrego, ya está. El cliente nada más que ve si está bien pintado o no está bien pintado, si está limpio o no está limpio.
¿Cómo lo veis?
Pues,
Ana.
¿Sí? Bueno, me vais a permitir que la semana pasada presentamos el libro blanco de Conepa y precisamente hay una parte que está referenciada al cliente y es interesantísima. Y en los criterios que el cliente ve que debe mejorar el taller, el Perfecto. Primero de todos...
¿Los tienes? ¿Sí?
Sí,
compártenos,
sí,
por favor.
Los tengo. Pues mira, el primero es la transparencia en la reparación y el mantenimiento.
Excelente.
El primero, o sea, que no podemos estar más de acuerdo. El segundo, precio y facturación. El tercero, la rapidez. Y me quedo en el cuarto, por no aburriros, la mayor digitalización. O sea, es que al final el cliente sí percibe esas cosas que faltan, que no han llegado todavía. Yo mi opinión de por qué, junto con que estoy completamente de acuerdo, es que creo que hay muchos talleres que todavía se centran en que ellos son técnicos. Yo reparo, yo mantengo, pero no se dan cuenta que esto va más allá, que hay una atención al cliente que es fundamental para que ese cliente vuelva, para que quede satisfecho. Hay una gestión empresarial que también es fundamental, que el cliente vea que tú llevas bien tu negocio, tu empresa, y creo que ese conjunto de un buen profesional mecánico, mecánica, la parte de atención al cliente y la parte de gestión, el cliente percibiría que es un taller excelente.
Totalmente de acuerdo. Hemos obviado también estos procesos, ¿no? Esta visión como empresa, que el cliente perciba que somos una empresa estructurada, organizada, claro, planificada, que no trabajamos la improvisación, y esto es algo que a mí me remata, ¿no? Cuando lo percibimos en los talleres. Estamos con talleres habitualmente y notamos esta expresión de cliente que te deja las llaves encima del primer mostrador que encuentra y el profesional que le dice, déjamelo ahí que en cuanto pueda.
Eso.
Déjamelo ahí que en cuanto pueda. Tú y yo tenemos una cita hoy a las 9. ¿Qué quiere decir el cuanto pueda? pensemos en nosotros como clientes, cómo lo percibiríamos cuando vamos a algún sitio. Deja y nos dicen,
claro,
ya cuando nos organicemos ya me pongo con lo tuyo, nos explotaría la cabeza.
Sí, sí.
Y no hemos sido conscientes de esa imagen que no hemos sabido cuidar, o ese detalle con el cliente que no hemos sabido cuidar. Y hemos tenido un reflejo en las marcas, hemos tenido un reflejo en cómo las grandes organizaciones y las organizaciones profesionalizadas nos han podido incluso educar a cómo hacerlo. Y no hemos visto ese reflejo desde el punto de vista marca, el cuidado, el proceso y la visión siempre orientada hacia el cliente. ¿Por qué no hemos sabido aprovecharla desde el punto de vista taller como profesionales?
Yo creo que hay que crear experiencias, y cuando alguien visita un taller es algo, bueno, pues cuando vas al dentista, ¿no? No vas con ganas, ¿no? Te pilla en mitad de tu día a día y, oye, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, si esa experiencia la hacemos desde la propia reserva de la hora y día en la que tienes que venir, la propia entrega, se te mantiene informado durante todo el proceso de reparación y al final se te hace una entrega personalizada, eso se convierte en una experiencia única y tiene un valor incalculable. Y no hace falta de grandes inversiones de marketing, no hace falta millones en redes sociales ni llenar todo el barrio de marquesinas. Es algo tan sencillo y tan de sentido común como poder hacer este tipo de cosas. Y eso tiene un valor incalculable porque luego lo vas a compartir en tu Facebook de turno, en tu Instagram de turno, se lo dirás a un vecino y ese boca a oreja, creo que en tu zona perimetral donde tienes tu activo, tu público objetivo, creo que puede ser tremendamente beneficioso. Y simplemente con hacer lo que hace Dani, un WhatsApp, un hola, buenos días, espérate que te cuento que acabo de hacer este cambio, son pequeños detalles que generan todo un plan de marketing.
Totalmente, totalmente. Fijaos, hemos hablado de atención al cliente, hemos hablado de valor. Creo que tenemos que definir cuáles son los grandes valores añadidos que tenemos en este sector. Los clientes entran a tu taller preguntando por Dani, entran a mi taller preguntando por Sergi, entran a los clientes a nuestro entorno, entran a todos nosotros preguntando por nosotros. Podemos poner la enseña más maravillosa y la mejor imagen corporativa en la fachada de nuestro negocio, pero van a venir por la confianza que hemos conseguido generar en ellos. Si esa confianza que vosotros ya tenéis, los talleres que nos están escuchando ya tenemos, la confianza de nuestros clientes. Ahora lo que nos va a faltar es conseguir ese paso más, aumentar la transparencia, aumentar la atención personalizada, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Sí.
Es un poco el punto que nos falta.
Que el cliente se sienta un poquito mejor.
Que se sienta al centro de todo.
Más escuchado él.
Totalmente de acuerdo. Hemos cometido algunos fallos y algunos de ellos ha sido considerar desde el punto de vista del taller que el coche es el cliente. Hemos contado coches, no hemos contado clientes, no hemos visto personas. Hay un ejercicio que utilizamos mucho en las formaciones que les pedimos a los talleres, oye, dime las 10 últimas cosas que recuerdes del último taller, del último cliente que has atendido esta mañana. El 50% de lo que te dicen son datos del coche, para eso ya tienes una base de datos. Claro. Te dicen el 30% de opiniones personales, que no te sirven de absolutamente nada, como muchos son un bloqueo. Y el 20% de lo que te pueden llegar a decir es lo que importa, la persona. ¿Dónde trabaja? ¿Tiene hijos? ¿Tiene familia? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus motivaciones? Conseguir eso desde el punto de vista de taller. Ya que vienen preguntando por nosotros y ya que lo que buscan es confianza, conseguir tiempo de calidad con nuestro cliente. Y no recepcionar de cualquier manera, no entregar de cualquier manera, no comunicar. Y ahora voy a decir algo que no utilizamos tampoco, no comunicar solo lo malo. Vuelvo al dentista. ¿Te cae mejor el dentista cuando te dice todo está bien o cuando solo te dice que esto está mal? El dentista también te gusta, dices, hostia, qué tío más majo, ¿no? Cuando sales de allí diciendo, pues me ha dicho que está todo bien. ¿Y eso el taller cuándo lo ha aprovechado? ¿Cuándo ha llamado a su cliente para decirle, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien? Estos 18.000 euros ya no te los tienes que gastar. Fíjate, tenemos 300 aquí de inversión. El enfoque desde el punto de vista de cliente va a ser completamente diferente. Se han mirado todo esto. Tampoco no lo hemos sabido aprovechar. Nos hemos ido a un enfrentamiento con el problema, ¿no? Cuéntanos, contarnos casos de éxito desde tu punto de vista como taller. ¿Qué podemos o qué podríamos comunicar a los que nos están viendo y nos están escuchando como herramientas de ese valor añadido? Que me gustaría que definamos el valor añadido desde el punto de vista de taller.
Hombre, es lo típico cuando te vienen y te dicen, oye, cámbiame los amortiguadores. Oye, si tú vas a desmontar y ves las copelas mal, no cambies los amortiguadores, solo díselo. Oye, las copelas también las tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque le vas a cambiar los amortiguadores, va a tener ruidos. y el problema lo tienes tú, porque tú le has cambiado los amortiguadores y sigue la jope en las
manos. El profesional eres tú.
El cliente no tiene por qué saberlo. Y el que está desmontando y montando eres tú. Todas esas cosas son pequeñas cosas que muchas veces le dice al cliente, oye, para hacer esto hay que hacer esto, esto y esto. No, pero quiero hacer esto. No te lo voy a hacer.
Correcto, tu valor
como esto, profesional. Yo te hago esto, esto y esto, pues si no tengo problemas luego el día de mañana yo.
Volvemos al argumento que nos decía Ana. Hay que creernos los profesionales que somos los responsables también de estos elementos, ¿verdad?
Claro, es que es verdad que nos... Me voy a meter como si, perdón, como si fuera taller, pero es que nos lo tenemos que creer. Hay esos detalles, porque muchas veces son detalles. Yo llevo mi coche a un taller de Móstoles, lo voy a decir, que lo llevaba mi suegro. Y es pequeño, son dos trabajadores, pero yo tengo un problema un día por la mañana que no me arranca, le llamo y me dice, haz lo que sea, vente, que saco un hueco. Para mí eso es la vida, porque yo necesito el coche. Te enseña las piezas que ha quitado, te lo explica. Esas cosas son valor y ya muchas veces que dicen los talleres grandes, los talleres pequeños, más que eso es esa cercanía es que al final es tu familia, dices, es que estoy dejando mi coche en tus manos y es donde voy a montar a mi familia, o sea, es que qué mayor confianza, ya ni siquiera el dentista que te saque una muela mal sacada, qué mayor confianza que es prescriptor de seguridad vial que te estoy dejando mi coche en tus manos. Entonces yo creo que esos detalles sí lo percibimos el cliente, pero es verdad que hay cosas que hay que mejorar, que hay que avanzar y yo creo que los talleres son cada día más conscientes de ello.
Por suerte, poco a poco, sí, ¿verdad?
Poco a poco.
Yo creo que ya más en clave marketingiana, está claro que todo el mundo conoce el precio, el producto, porque yo creo que también ahí hay que buscar formas de diferenciarse. Seguramente, Dani, en tu propuesta de valor tiene que haber cosas que sean diferentes al taller de la esquina y hay que encontrar esa propuesta con la que sales al mercado, ¿no? Para diferenciarte. Pero hay otras cosas que no son esa promoción, esa comunicación, que ya lo hemos dicho y antes hemos dado el consejo de, oye, no hace falta hacer grandes cosas, sino hacer cosas de sentido común pueden funcionar muy bien, ¿vale? Pero las personas, desde ese saludo que hace Dani por las mañanas o hace gente de su equipo, esa sonrisa, eso tiene un valor incalculable y tenemos que aprender a reír también, ¿no? Los procesos, ese presupuesto previo, esa explicación durante todo el proceso de reparación de lo que hemos dicho, creo que también puede funcionar muy bien, es un marketing sencillo y es... forma parte de tu proceso, pero, oye, aflóralo al exterior. Y también tu espacio, el espacio donde haces el trabajo. Pues no es que lo tengas que mantener limpio, pero organizado, que sea un placer ir a tu taller. Yo creo que esas pequeñas cosas, que vuelvo a repetir, no se trata de hacer grandes campañas de inversión en televisión y de radio, sino hacer cosas con sentido común, yo creo que eso te puede o nos puede ayudar a todos a tener mejores talleres y al final hacer un sector más sostenible y rentable, ¿no? Que es lo que queremos todos.
El valor añadido de nuestro negocio, de cualquier negocio, no lo puede sustituir una página web maravillosa, no lo puede sustituir la mejor cartelería, no lo puede sustituir la parte de imagen de tu negocio. El mejor valor, el único valor añadido es el que podemos transmitir como personas. Si compaginamos una imagen correcta y digna, ya no digo maravillosa desde un punto de vista de suelos impolutos y rincones recogidos. Hablo de digna, como la empresa que queremos ser, ¿verdad? Si compaginamos eso con esa parte de trato, de atención y de identidad de quiénes somos, que para mí es algo que también nos ha faltado y no sé cómo lo veis, y me gustaría abrir el siguiente tema, ¿no? Que era un poco, desde nuestro punto de vista, estos consejos que debemos dar al taller para que dé un salto cualitativo o que dé un salto desde el punto de vista de yo cómo puedo hacerlo para ser más atractivo. A mí me falta identidad en cada uno de los negocios. Hemos sido un sector que nos hemos llamado talleres cesteros, mecánica en general, chapa y pintura, pero no hemos matizado el por qué tu cliente tienes que elegirme a mí. Nos ha faltado ese detalle de decir, oye, presumir de nuestras capacidades, presumir de lo importante de nuestro negocio, que es nuestro conocimiento. Nosotros no somos quien tiene que vivir del recambio. Lo hacemos, por desgracia, porque no hemos sabido potenciar el valor de nuestro conocimiento. Y creo que reside ahí el qué haces tú y qué puedes hacer tú para dar valor de verdad y para ser de verdad atractivos como negocio para nuestro cliente. ¿Cómo lo veis?
Estoy de acuerdo. A ver, aunque en el momento no es el momento, pero es verdad que, por ejemplo, hoy en día el cliente exige, no, es que quiero la pieza nueva y original. Hay ciertas piezas que tienen su reparabilidad, estamos de acuerdo, hasta cierto punto. Yo soy el primero que tienes que dar una garantía como taller. La garantía no la da la compañía te respalda, pero la garantía la da el taller. Exacto. O la compañía cuando pasa cierto tiempo, no lo olvidamos. Entonces, es verdad que hay que explicarle bien al cliente, oye, pues esto se puede reparar, esto tiene esta reparación, y va a quedar bien. ¿Por qué? Por esto y por esto, pero hay que explicárselo. Piezas, siempre hay que poner piezas, intentar poner piezas originales, más que nada porque devalúas el vehículo.
Totalmente.
Entonces, partiendo de esa base, siempre y cuando, volvemos a la misma de antes, explicándoselo al cliente, lo tenga de acuerdo y lo tenga claro, yo cuando veo que van a poner, oye, que esto te lo van a reparar, primero que lo sepa el cliente, no lo voy a reparar y se lo voy a entregar al cliente y cuando ya esté reparado, ya el cliente tiene marrón. Le voy a informar primero.
Lo primero que podemos hacer es transmitir confianza, transmitir transparencia. El primero y el primer tip, por decirlo de alguna manera, en cuanto a consejos para aumentar la visibilidad y aumentar el reconocimiento de tu negocio. Confianza y le sumo ahí la coletilla de la transparencia que me gusta mucho. Ana.
Pues lo habéis dicho prácticamente todo, pero yo también quiero añadir que quizá el taller, por sus dimensiones, por su estructura, no llega a todo.
Claro.
Pues que se apoye en las asociaciones, tratamos prácticamente todos los temas y ahí les podemos ayudar, que se apoye en empresas que le ayuden a digitalizarse, que pida ayuda, que la busque, porque no tenemos que pedirles que sean supermanes. Ellos ya bastante tienen con dedicarse a su negocio, a hacer bien su trabajo, a atender bien al cliente, pero hay toda otra parte ahí detrás, que lo que estamos hablando, la digitalización, que a lo mejor no llegan, no les da tiempo. Pues que no pasa nada, que busquen, porque ahora mismo hay empresas estupendas, estamos las asociaciones, bueno, pues que busquen ese apoyo extra para que su negocio todavía tenga una mejor visión y funcione mucho mejor.
Completamente de acuerdo.
Claro, yo creo que la recomendación que podríamos hacer tal vez es que el taller en algún momento tiene que parar, ¿no? Analizar su negocio, analizar sus ratios más económicos o financieros, pero también, oye, ¿cuál es mi propósito de existir en esta zona de influencia para encontrar esa propuesta de valor? Y yo creo que hacer una diagnosis de su negocio y hacia dónde va. Yo creo que, no sé, Dani, si dedicáis mucho tiempo a pararos a pensar y decir, oye, pues, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? Porque eso yo creo que va a adecuar tu plan de acción y si no, pues va a ser complicado, ¿no? El día a día te come o nos come a todos, pero sin un plan es complicado, ¿no? El intentar cambiar cosas, ¿no?
Entonces, sí, nosotros sí lo hacemos. Nosotros además le llamamos briefing con el tema de la carrera y nos sentamos de vez en cuando y hablamos, oye, ¿esto cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque tanto la opinión de arriba como la opinión de un empleado cuenta. Y eso siempre hay que hablarlo.
¿Entiendes tu negocio ahora mismo sin estos briefing?
No.
Imposible, ¿verdad?
No.
¿Entendemos cualquiera de nuestras estructuras sin esta gestión, sin este momento de parón? Vamos a ver, vamos a planificar, pensemos a corto o medio plazo, pensemos a largo también, qué negocio, qué empresa queremos ser en 3 años, en 5 años. Y creo que desde el taller hemos perdido esta oportunidad de decir, oye, vamos a pensar, vamos a mirar hacia arriba y no solo mirarnos el ombligo y ver el problema de hoy, ¿no? Es algo impensable cuando asimilas todos estos conceptos y cuando entiendes que hay que pensar y hay que medir y hay que organizarse. Y lo que decimos, ¿lo hace el taller habitualmente? Es que desgraciadamente no. Es que desgraciadamente ver qué haces, ver qué propones, ver cuál es tu propuesta, lo sabemos. ¿Cuántos talleres saben de verdad? Iba a decir, sabéis que nos tira mucho, ¿no?, el problema de la mano de obra. El taller sabe su coste de mano de obra. Si no sabes el coste de mano de obra, sabes si haces rentable una reparación de embrague, sabes si haces rentable pintar un lateral de un coche, sabes si haces rentable cualquier intervención en el negocio. Si no sabemos dónde está nuestra rentabilidad, si no partimos de la base, ¿cómo queremos ser atractivos potenciando algo que desconocemos en la repercusión que nos va a aportar, ¿no? ¿Os lo encontráis continuamente desde el punto de vista de asociación también?
Continuamente.
Más vosotros.
Continuamente, porque desde el punto de vista de asociación a veces es frustrante porque piensan que la asociación no hace nada. Y me voy a adelantar un poco, pero por ejemplo el tema con las compañías aseguradoras, ¿no? Pues claro que intentamos.
Lo abrimos, ya que estamos.
Lo abrimos, venga. Pues claro que intentamos hacer, claro que intentamos hacer, pero no olvidemos que somos los talleres contra un monstruo gigante. Entonces, claro que la asociación intenta hacer cosas, pero no es fácil. Damos pasitos pequeños, que para algunos dicen, pues qué bien que han dado este pasito pequeño, otros, pues desgraciadamente dicen, jo, pues para esto, bueno, pues para esto te has tirado a lo mejor meses y meses y meses luchándolo. Entonces, la asociación que padece mucho esto, pero luchamos por ello y luchamos por ellos y es un trabajo de verdad incansable, pero que para eso estamos también, claro que sí.
Hay que dignificar los pequeños pasos.
Es verdad, ¿vale? Gracias.
Hay que dignificar los pequeños pasos porque si queremos ser ejemplo de pasos, este sector y el taller no lo es. Tenemos una gestión y una organización obsoleta, ¿sí? ¿Lo consideramos obsoleta? Yo creo que sí.
Sí.
En general, ¿vale? Sí. Estamos hablando de qué hemos hecho mal. Pues bueno, quizá nuestra gestión se está modernizando, por supuesto. Tenemos una nueva generación que está entrando, espero que con fuerza, y que dignifique y eleve, eleve nuestras propias exigencias. Porque si no elevamos nuestras propias exigencias y decimos, tengo el taller lleno...
Discrepo.
Discrepa, por favor.
Las
gracias.
Exigencias del cliente.
Todas, las nuestras como propuesta y las del cliente también, evidentemente.
El cliente cada vez exige más.
Y hay que educarlo
también.
Cada
vez tiene unos coches que son unos costes más elevados. Entonces exige, y el cliente exige al taller, que el taller al fin y al cabo, ahí sí es puro tramitador de la compañía. Entrando otra vez en lo de las compañías.
Sí.
Pero el taller es el que tiene que partir de la base de luchar, acompañado de la asociación.
Tenemos
el taller tiene que luchar.
Tenemos que ir totalmente juntos, tenemos que ser un sector que aprenda a ir juntos, sí, sí. Que esto creo que también
unificarse.
Nos ha faltado un poquito, ¿verdad?
Mucho,
sí,
mucho.
Pero es importante, yo creo que el rol que tienen las asociaciones, que un poco resumen todos los contenidos de normativas, de tendencias, estáis continuamente preocupados en ofrecer el mayor valor posible en iniciativas, contenidos, yo creo que es impensable. Los que dedicamos al marketing tenemos nuestras asociaciones de marketing, de eventos, personas que intentan mejorar y esto lo hacen las asociaciones. Yo creo que vamos, es algo que debería estar en el ADN y que verdaderamente, si no, de vuestra mano sería imposible tener toda la información y saber interpretarla, porque claro, yo tampoco soy experto jurídico ni legal, si no hay alguien que me resume y me cura ese contenido es imposible entenderlo, ¿no? Yo creo que es una labor importantísima.
Pues os quiero agradecer a todos que pongáis en valor la asociación porque de verdad muchas veces es muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque, luchar con él. ¿Y qué hacéis vosotros? Pues qué más quisiéramos nosotros que el precio de mano de obra pues subiera un 200%. Pues claro que lo queremos y luchamos por ello, pero bueno, que sepan que estamos ahí.
Tenemos que aprender desde el punto de vista de taller que nuestro conocimiento, nuestra inversión, todo lo que tenemos dentro del taller en equipamiento, eso tenemos que cambiar el concepto de precio por darle un valor. Nuestra mano de obra tiene que tener un valor, no tiene que tener un precio. ¿Qué te voy a dar como profesional y qué vas a recibir tú como cliente a cambio de la transacción que estamos haciendo? ¿Vale? ¿Qué valor te vas a llevar? ¿Qué experiencia? ¿Qué conocimiento? ¿Qué información? Eso es tener valor y el resto, cuando no das nada de todo esto, solo te puedes ceñir al precio. Ahí es donde tenemos nosotros que subir nuestra propia exigencia en la propuesta hacia el cliente. El cliente hoy en día tiene más información, más conocimiento. Así quiero abrir el siguiente bloque de la conversación. Toda esta comunicación que ahora está llegando desde el punto de vista del taller, no sabemos exactamente a quién. Los talleres nos hemos abierto una cuenta de TikTok, de Instagram, de YouTube y hemos empezado a subir contenido, a veces sin saber hacia quién lo orientamos. Muchos profesionales están orientando el contenido a otros profesionales porque lo que estamos enseñando nuestro cliente no lo entiende. No entiende una culata con chapapote y con manos sucias. Un neófito, alguien que no sea del sector, no sabe qué está viendo ahí. No sé hasta qué punto lo estamos utilizando bien para aunarnos como colectivo, como empresas. Es muy fácil criticar y decir, todos lo hacéis mal, yo lo hago bien. Esto también es peligroso. Vuestro punto de vista, como quien sí utiliza las redes sociales para hablar de su negocio y para potenciarlo, presume qué estás haciendo bien y qué crees que no debemos hacer.
A ver, no presumir, yo intento ser lo
global. Presume, claro que sí, ¿eh? Que hay que saber presumir de nuestra profesión, leche. Hablamos de dignificarla, ¿no?
Ser otra vez de lo mismo, ser transparente. Yo a las redes sociales, es verdad que nosotros, yo no era de redes sociales, yo era negado y mira que he tenido motivos para hacerlo, pero no me ha dado nunca. A raíz del taller yo vi un filón ahí gratis, remarco, gratis, sin tener que contratar a nadie. Yo las redes sociales mías las llevo yo, si las ves. Ha habido gente que se dedica a las redes sociales y me ha dicho, Dani, que es que lo que tú publicas es que se nota que lo haces tú. Es que no me importa.
Igual es lo bueno, ¿no?
Ya, pues es que yo, no sé si es lo bueno o lo malo, pero es que yo no tengo que poner una imagen de un coche retocado, la foto con un fondo en un paisaje. No, es mi taller, son mi gente, no puedo hacer más, es lo que hay. Transparencia.
Es tu taller, es tu gente y quieres que tu cliente, evidentemente te siguen profesionales, evidentemente hay otros que ven en ti un reflejo, pero ¿hasta qué punto el taller está buscando mucho seguidor que no te aporta nada al negocio, simplemente incrementa y aumenta tu ego, pero que no estás teniendo retorno, ¿verdad?
Eso.
Sí, completamente de acuerdo. Yo estoy a favor de las redes sociales siempre que la persona que maneja esas redes sociales tenga un poquito de cabeza. Es que creo que en este mundo es fundamental. A mí me parece muy bien la utilización de las redes para dar a conocer tu negocio, para hacerte valer. Ahora, cuando utilizamos las redes, como tú dices, para aumentar mis seguidores y para desprestigiar a mi compañero del sector, yo eso no lo entiendo. No lo entiendo porque es que es tu propio sector.
¿Es que necesidad tenemos? Es decir, ¿qué taller que está bien gestionado y haciendo las cosas bien y ofrece transparencia y servicio tiene la agenda de la semana que viene vacía? Claro. Creo que ninguno. Por lo tanto, ¿de qué te sirve, no?
Claro,
machacar a nadie.
Y el peligro de las redes es que esas personas a las que a lo mejor pues, has hecho una crítica mala, ¿se van a defender? ¿Se pueden defender? Es que nos metemos en un mundo tan complicado este de las redes, por eso digo, redes sí, claro que sí, él puede publicitar su negocio
yo
y lo bien.
Uso para vender mi producto, no para criticar a nadie.
Eso es, pero cuando,
lo que quiera.
Claro, pero cuando nos metemos en esa vía de critico, busco las pegas de otro, a mí eso no me parece bien, y menos entre compañeros.
Miguel, ¿cantidad de seguidores o retorno?
Yo soy más de retorno, más de monetizar. Entiendo la apuesta que hace Dani, pero estoy a favor de las redes sociales. Es que, claro, a las redes sociales no las puedes poner puertas. Y seguramente haya un cliente de Valencia que esté siguiendo a Dani y nunca va a llevar el coche al taller, ¿vale? Desde esa perspectiva de monetización, que seguramente sea complicada, creo que os recomendaría que los talleres no os olvidéis de los básicos. Antes Dani nos hablaba de utilizar el WhatsApp. ¿Qué mejor red social que un WhatsApp, no? Pues no hace falta irnos a TikTok ni a todas estas nuevas o ya implementadas, si cuando lo básico, que es una buena explicación, hacer un pequeño folleto o un panel a la entrada de mi taller explicando un poco mis servicios. Con poquitas cosas, es decir, volvamos a los básicos, no nos olvidemos de los básicos, antes de abrir otros melones que tal vez no les podamos dedicar tiempo, ¿no? Pero por supuesto que las redes sociales han venido y están para quedarse, para comunicar, pero estamos hablando de cómo me genera mi negocio y, por supuesto, la credibilidad, ¿no?
He vuelto a conectar con un comentario que acabas de hacer. Alguien te decía, es que se nota mucho que lo haces tú. Ahora sabemos que nos han ofrecido kits digitales y nos han ofrecido una serie de herramientas a las que nos hemos acogido y a veces no nos hemos acogido de la mejor de las maneras porque hemos dejado la comunicación de nuestro negocio en alguien que es que ni siquiera ha venido a nuestro negocio, ni siquiera nos conoce. Y esto también tiene un riesgo, que es la dualidad entre nuestra imagen digital y lo que el cliente va a percibir. El otro día tenía la conversación con un cliente que le decía, ¿todos los clientes de tu taller son altos, rubios, tienen los ojos azules y la placa de matrículas de Bélgica? Es decir, te están llegando a las redes sociales y te están comunicando algo que no es ni tu taller, ni se parece a ti, ni se parece a tus clientes y evidentemente estamos utilizando imágenes que no se acercan a tu realidad. Volvemos a ese valor añadido, volvemos a esa personalización. Creo que no hay nada más potente desde el punto de vista de taller que conseguir recuperar ese boca a oreja. Somos grandes consumidores de las experiencias de otros. Lo hacemos cuando contratamos una noche de hotel, cuando nos vamos a buscar un restaurante. Y a los talleres nos es más fácil subir piezas que alguien no conoce que pedir una reseña a un cliente en Google para que cuando te busquen sepan lo que opinan otros o incluso esto lo compartas en redes sociales. ¿Por qué nos da tanto miedo presumir de lo buenos que somos?
Pues por todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de la conversación, porque todavía el sector no se lo cree.
Totalmente de acuerdo, sí. como compañeros. Al final te encuentras muchos talleres que dirías, sí, eres un gran profesional, lo haces bien, tío, ¿por qué no presumes de esto, verdad? No,
yo cuando veo alguna publicación, yo sigo a muchos talleres, gente que lo mueve también por redes sociales y demás, y cuando veo una publicación bien hecha o buen trabajo, soy el primero que le escribo, bien hecho, bien trabajado, porque me siento orgulloso de que esa gente está haciendo también un buen papel. A mí no me vale nada subir una pieza de un coche rota cuando nadie sabe qué pieza es ni siquiera, ni pone nadie de qué dónde es ni dónde está pieza. Nos vamos a enseñar lo que el cliente más o menos quiere ver o hasta el límite de qué sabe él.
Orgullo de pertenencia. Me da orgullo ver que otro lo hace bien. Sí. Ese orgullo de pertenencia, ese volvernos a identificar con esta profesión. Último de los melones que quería abrir. Orgullo de pertenencia, imagen, talento. Falta de profesionalidad o de ganas en la gente joven. La imagen de tu negocio, lo atractivo que tú eres, ¿hasta qué punto influye a la hora de que nuevas generaciones quieran trabajar con nosotros? Al final, podemos juzgar al que viene, pero podemos también juzgarnos nosotros. ¿Cómo somos de atractivos? ¿Es interesante ser mecánico? ¿Viene un chaval o una chavala de prácticas a tu negocio y ve en ti a un empresario que se lo cree, o ve en ti a un empresario que esconde la mano de obra, la reduce y le da miedo cobrarla? ¿Ve en ti a alguien que presume de su negocio? ¿Ve en ti a alguien atractivo que tiene un mínimo de calidad de vida profesional? ¿Somos de verdad atractivos para las nuevas generaciones? ¿Y cómo toda esta intención de ser un negocio más atractivo podemos o puede ayudarnos? ¿Qué pensáis? ¿Puede ayudarnos a ser un sector que de nuevo tenga captación? Pues
es que tenemos todos un compromiso muy fuerte. Porque, claro, si no hay talleres y no hay profesionales en los talleres, se nos va a acabar esta industria.
Y está por el camino.
Y está por el camino. Entonces, gente como Daniel, que exprese su profesionalidad en redes y vaya sumando, y que haya otros jóvenes que estén ahora planteándose que estudian y puedan ver un sector honesto, un sector unificado, un sector que repara en las mejores condiciones y que sea sexy, eso es un poco un objetivo que tenemos todos, porque si no hay relevo generacional, el problema puede ser otro y muy gordo, ¿no?
Totalmente. Desde el punto de vista de cifras, de grandes cifras de sector, hablábamos de 43, 42, 44 mil talleres, no sé exactamente, Ana, igual sabes
sí,
decirnos la cifra.
Por ahí, sí.
La media de volumen, de cantidad de personas en los talleres, sigue siendo muy pequeña. ¿Somos talleres de dos?
El 97% son micropymes.
Son micropymes.
De dos empleados, sí.
Cambio generacional, ¿hacia dónde vamos? ¿Seremos más, seremos menos? ¿Nos tendremos que unificar para ser más grandes y para ser más atractivos? La unificación también nos va a hacer más atractivos. Tenemos, efectivamente, un compromiso. Y ahora sí estamos obligados a mirar a medio plazo y no seguir pensando en la siguiente curva, sino cómo vamos a afrontar el resto de la carrera, ¿verdad?
Sí, sí. A ver, es verdad que España, dentro de Europa, es un caso especial, ¿eh? Porque tú vas a Europa y los talleres son... Hay menos talleres, más grandes, una media de 7-9 empleados. Claro, ¿qué pasa? En España tenemos estas cifras, un 97% micropymes. La unidad, pues yo la veo a medio plazo. Y más quizá de marca, renting. Creo que ahora mismo se podría centrar más y se está haciendo en volumen más alto. En los pequeños, no sé por qué, todavía a lo mejor se ven como competidores, cuando uniéndose, pues pueden reducir costes, pueden aumentar su volumen de trabajo. O sea, yo creo que puede ser beneficioso. Tecnología, la maquinaria, bueno, él lo sabrá mejor que yo, el dinero que hay que invertir en tecnología, no todos pueden. Si te unes, pues esa inversión, creo que irá viniendo, pero poco a poco, sobre todo en los más pequeños.
Va a ser gradual, ¿verdad que sí?
Sí.
Sí, porque los pequeños son los que más, y me incluyo, a pesar que nosotros somos cinco, pecamos.
Claro.
Porque yo hace poco, hablando con un compañero de otro taller, vi una reparación que le... Bueno, ahí está. Y me dijo, digo, ¿pero cómo has hecho esto así? Y no, es que el cliente no me lo va a valorar. Si no te lo valora, no se lo hagas.
Claro.
No se lo hagas, esto hay que hacerlo así, así, esto tiene un coste, esto vale esto. No se lo hagas. ¿Por qué? Porque tú mismo estás bajando tu negocio al suelo.
Exacto, valórate tú y decide tú qué estándar de calidad de servicio quieres proponer. Si tú consideras que el cliente no va a entender, No, el cliente tiene que entender y elegir, y tú también, en cierta medida, tienes que ser capaz de elegir al cliente, al target. Toda empresa, si preguntamos a una empresa como pueda ser Volkswagen y ProService, queremos y sabemos quién es nuestro target, indiscutiblemente lo sabemos. ¿Un taller lo sabe o un taller simplemente ha aceptado a todo el que le ha entrado por la puerta? Y esto es una carencia de identidad.
Un problema.
O sea, si yo no sé lo que quiero, evidentemente acepto lo que tengo, acepto todo. Por lo tanto, ¿dónde cribo y dónde tengo mi estatus y mi estándar de calidad de servicio? Si el cliente por pedir, siempre nos va a pedir más rápido, más cómodo, más accesible.
Y más barato.
Más barato. Pero luego a la hora de tomar la decisión, es decir, si tú le dices, dime qué quieres, quiero barato. Pero si él toma la decisión de yo que demando, demando calidad. Demando transparencia, demando confianza. Por lo tanto, esta dualidad vamos a vigilarla.
Claro.
Que no solo hay una cosa a la que le tenemos miedo, que es el precio, sino hay una calidad que si queremos crecer y tener trayectoria y queremos perdurar en el tiempo, tenemos que cuidar, que son la calidad, la imagen y este crecimiento dentro de nuestros negocios. Yo quiero que acabemos con este punto que para mí es importante, esta influencia en las nuevas generaciones y esta influencia en el talento. Si me quieres contratar en tu taller, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar quién eres.
Sí.
Voy a buscar cómo te encuentro, qué imagen da. Y si tengo que comparar taller Cisneros con Cesteros, perdóname, o tengo que comparar a Talleres La Piraña, del cual no voy a conocer absolutamente nada, ni le voy a encontrar en absolutamente ningún sitio, pues evidentemente voy a ser o me voy a sentir más atraído por tu propuesta. Y esto es algo que tenemos que conseguir. Consejos que podamos dar a los talleres, este remate
ya
en cuanto
para,
a estos principales
para acabar,
consejos.
¿Verdad? Ya para acabar.
Sí.
Bueno, pues yo que trabajo en comunicación, recomendaría que a los talleres que aunque vean cosas básicas o pequeñas cosas, se apoyaran muchísimo en la comunicación, sabiendo a quién se dirigen y qué mensajes quieren transmitir para diferenciarse, y que no se olviden de esos pequeños gestos o detalles que van sumando para crear una experiencia única.
Fantástico, Ana, cuéntanos.
Pues yo voy a aprovechar, porque si no lo digo, reviento.
Dilo, por favor.
Dilo.
Que no hemos hablado de la administración, y la administración tiene mucha culpa también de que el sector sea poco atractivo. Antes de ayer estuvimos en una entrega de premios, de Elige Calidad, Elige Confianza, y claro, decía un profesor que los vehículos con los que trabajan los chicos tienen más de 10 años y es lo que le ha sobrado a uno por ahí. Claro, a lo mejor esos chicos no se sienten motivados.
Claro.
La administración tiene que hacer unas buenas formaciones adecuadas a la actualidad. Tú no les puedes tener a los chavales estudiando vehículos de hace 30 años, que también, porque pueden estar
sí, porque
en el mercado.
Sí, porque es parque circulante.
Pero
sí.
Tienen que hacer la profesión atractiva. Lo que tenemos hoy en día, los vehículos eléctricos, los híbridos, los autónomos, lo que viene, el hidrógeno, hagamos eso llegar a los chicos, a las chicas, porque les resultará mucho más atractivo. Van a dejar de ser fenomenal mecánicos para pasar a ser mecánicos electrónicos. Entonces, eso no llega, y yo creo que tiene gran parte de culpa también la administración.
Sí, porque hemos confundido todo esto como una carga, como una problemática, como un sector que viene complicándose. Es un reto.
Es un reto.
Es un reto, y lo tenemos que ver como algo atractivo, como una, una motivación añadida, ¿no? Seguramente la primera vez que te entra un vehículo eléctrico a tu casa, con una visión empresa, desarrollo, crecimiento, no lo ves como, madre mía, ¿y por qué tengo la mala suerte de que me ha entrado esto?
Al revés.
Tiene que ser así, pues lo mismo tenemos que conseguir que lo vean las nuevas generaciones y el talento que se nos están escapando a otros sectores que quizá han sabido ser más atractivos, ¿verdad?
Actualizarse,
gran concepto, que antes lo comentábamos detrás de cámaras, ¿no? En una frase, ¿cómo puedo actualizar mi taller?
Poniéndote al día de lo que tanto cliente como vehículo como compañía hay que hacer una unión con lo que se exige. Hay unión, el no vale tirar piedras al tejado de nadie, que eso se le da muy bien a muchos.
Correcto.
Y es un problema.
Yo voy a añadir un último concepto, que es algo que a los que nos conocen nos han oído decir habitualmente, que es ese concepto de creernos nosotros mismos que ya no somos solo reparadores, somos empresarios, tenemos una empresa, gestionamos equipos, gestionamos seguridad de nuestros clientes, gestionamos compras, tenemos que tener grandes equipamientos, tenemos que tener una amplia experiencia para poder dar solución a las averías que nos están entrando y esto no solo lo podemos gestionar viendo coches, lo tenemos que gestionar viendo personas, que son al final las importantes, nos compran por las personas que somos, nos eligen por cómo somos y tenemos que ser capaces de que nuestro cliente vea ese trato humano, esa parte de personalización del trato y que además vean una empresa detrás de todo esto. No vean esa imagen tradicional de taller desorganizado, de dueño como pollo sin cabeza. Hemos sido y hemos atraído el reflejo que hemos transmitido. Cuando ha entrado una persona a un taller, normalmente, ¿qué se ha encontrado? No tengo tiempo, siempre voy ajetreado, echando espuma por la boca. Al final, ¿el cliente a qué se ha acostumbrado? A eso, ¿qué demanda? Eso, porque no damos para más, ¿vale? Cuando tú vas a un banco o vas al notario, no te esperas encontrar eso. Te han transmitido una profesionalidad, unos procesos.
Mucho más tranquilo todo.
¿Vale? ¿Por qué no somos capaces? Nosotros no podemos vivir siempre de la urgencia y hemos transmitido urgente. Entonces, yo creo que es algo que también que tenemos que cuidar. ¿Estás de acuerdo?
Correctamente.
Muy bien. Muchas gracias.
Chicos, no lo sé. ¿Tenemos algún comentario? ¿Se nos ha quedado algo que podríamos estar hablando de este tema todo el día? Se nos haría largo y sería demasiado tedioso para los que nos están escuchando. Un placer teneros aquí. Gracias, como siempre.
Gracias.
Y pronto volveremos.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.